Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, Bruselas respeta plenamente la decisión del gobierno de convocar elecciones el 23 de julio, a pesar de que coincida con los primeros días de la presidencia española de la Unión Europea. La Comisión dice que va a trabajar con las autoridades españolas para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones, como si al de aquí le importara algo. Bueno, segunda, la supuesta trama de fraude electoral en el voto por correo en Mojácar, Almería, suma ya 11 investigados. Al parecer, el último detenido habría beneficiado al PP y no al PSOE como el resto de arrestados. Recordemos que están implicados los miembros número 2 y 5 de la lista del PSOE en este municipio. Tercera, acusan a la Ertzaintza de no proteger a la mujer embarazada de gemelos asesinada en Vitoria por su ex. El hombre quebró la orden de alejamiento con consentimiento de la víctima. La ley, sin embargo, obliga a que se respete esa distancia en cualquier caso, incluso en este supuesto. La asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, asegura que algo ha fallado a la hora de ayudar a esta mujer. Y cuarta, la Fiscalía pide 6 años de cárcel para el rapero Morat por un presunto ataque con una pistola Taser a 2 agentes de los Mossos de Escuadra. Ocurrió en el Hospital de Llobregat hace casi 2 años. Al parecer, el cantante se enfrentó a la policía autonómica tras un control de toque de queda cuando estaba en vigor por la pandemia del coronavirus.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En plena resaca electoral, ni siquiera nos ha dado tiempo a analizar casi lo ocurrido el 28 de mayo. Y tenemos otras elecciones ahí al lado. Se trata de las generales convocadas para el 23 de julio. Una fecha muy complicada por tantas cosas. Una de cada 3 personas tienen previsto veranear en esas fechas a partir de mitad de julio en España. Digo prevén porque sobre la mesa hay algunos que ya tienen sus planes cerrados. Por ejemplo, Luis Vargas, un joven de Granada que se casa el 22 de julio. Jornada de reflexión.
Justo estoy hablando eso ahora mismo con mi madre, que estamos en la prueba del chaqué ahora mismo, y cuando me lo ha dicho, pensaba que estaba mi madre de broma, te lo juro, ¿eh? Y además elecciones generales, que la mitad de la gente de la boda, casi 200 personas, vienen de fuera. Y ya le estoy avisando a todos de que voten por correo.
Luis, además, está afiliado al PP y en las elecciones suele ir de interventor o de apoderado. Este domingo pasó todo el día en un colegio electoral, pero dice que en las próximas, pues, lógicamente lo va a tener complicado.
Y espero que no me toque como en esta municipal ahora de interventor o de apoderado, porque que el día después de la boda está de interventor, bueno, si no, pues ya está, ahí estaremos.
Luis lo tiene... o lo lleva claro. Su boda se celebrará igual a pesar de las elecciones y piensan celebrar y alargar la noche lo máximo posible.
Nos lo vamos a pasar genial el día 22 y, que ya lo tengo hablado con Javi, el día 23 los valientes vamos a ir a votar con los chaquets de la boda a las 9 de la mañana que abren las mesas.
Elecciones el 23 de julio significa tener una jornada electoral que parte el verano en la mitad. A muchos les pilla de lleno en sus vacaciones, ya sea en la playa, en la montaña o aprovechando para visitar algún país. Es el caso de Asier, que cuenta que sus planes pasan por ir a Italia durante esos días.
Pues nosotros nos vamos una semana, 4 amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry. Un ferry que tenemos ya cogido y pagado.
El problema no es que tenga el viaje planeado, sino que incluso lo tiene pagado. Un paquete que cuesta una pasta y que está en el aire por culpa de las elecciones.
También tenemos ya cogidos los hoteles, que hubo uno que cogimos hace ya 2 o 3 semanas aproximadamente, y el otro lo terminamos de cerrar ya la semana pasada. También hemos cogido una excursión programada y, claro, lo tenemos ya todo absolutamente pagado.
Otro ejemplo es Juan José. Ha levantado sus vacaciones de verano. En un primer momento tenía pensado irse solo unos días con su mujer, pero le ha coincidido justo en esa fecha. Se lo contaba a Herrera.
teníamos 4 días de vacaciones, mi señora y yo, y nos íbamos del 20 al 24. Y si Sánchez dice que hay que votar por correo y que votar por correo es seguro, pues yo todo lo contrario. Y nada, decidimos de anular.
¿Y entonces qué harán esos 4 días?
Pues quedarnos en casa.
Otro ejemplo es el de la cita electoral de Correos, que ha abierto el plazo para pedir formalmente el voto por correo, claro. Con este panorama, hoy vamos a hablar del mes de julio, de ese 23, de qué puede ocurrir en esos comicios y de cómo actuar si te toca el marrón de la mesa electoral. Playa, montaña, países exóticos, la celebración de las elecciones el 23 de julio pillará a miles de ciudadanos disfrutando de vacaciones. Son muchos los bulos que circulan por las redes, entre ellos el de la obligación de estar en casa para poder votar. No es cierto. La propia ley prevé la posibilidad de votar desde el lugar de vacaciones, ya sea desde España o desde el extranjero. Por cierto, que si pides el voto por correo, ya no podrás hacerlo de manera presencial. Empezamos con aquellos que estén en España disfrutando de sus días de descanso. ¿Cómo podrán votar? Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sin problemas podrán ejercer su derecho al voto, tan solo tendrán que especificar la dirección en la que quieren recibir las papeletas y el sobre electoral y entregarlas en cualquier oficina de correos en España. Se podrá solicitar a partir de hoy mismo hasta el 13 de julio en cualquier oficina de correos, presentando el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte. El impreso de solicitud también se podrá descargar en la web del Ministerio del Interior. El votante, eso sí, tendrá que firmar personalmente la recepción de los documentos, para lo que deberá presentar también de nuevo el DNI o el pasaporte.
O sea, que tienes que estar en casa esos días de julio para que te entreguen la documentación. Dato importante. Nos ponemos en la situación de que hemos pagado un viaje. ¿Podrá votar a pesar de que estés fuera de España de manera temporal?
Sí, lo que pasa que antes deberán inscribirse como residentes temporales en el consulado español más cercano, un trámite que no supone darse de baja en el padrón de España y que es válido para un año, por lo que quienes se inscribieron como residentes temporales para votar no tienen que repetir ese mismo trámite. Una vez dado de alta, el votante recibirá en la dirección que haya especificado el sobre con la documentación que deberá remitir por correo a su mesa electoral habitual.
Un último caso. Todos aquellos españoles que se encuentren viviendo de manera permanente en el extranjero. ¿Ha cambiado algo?
Pues ha cambiado, Ángel, que se podrá hacer por primera vez de forma telemática en el caso de no querer hacerlo. Pues recuerdo, los pasos deberán de darse de alta en el consulado como residentes en un trámite que esta vez sí supone la baja en el padrón en España. A estos votantes, la oficina del censo electoral les remite de oficio toda la documentación que deberán de incluir en otro sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. Otra de las posibilidades será la de depositar el voto en las urnas dispuestas en su embajada, consulado o centro habilitado hasta el próximo 20 de julio.
Como te digo, la maquinaria para unas nuevas elecciones ya está en marcha. Todos tenemos la vista en si nos toca o no formar parte de una mesa. Según recoge la ley, los presidentes y vocales de las mesas, al igual que 2 suplentes por cada una de ellas, son elegidos por sorteo entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria. O sea, entre el 24 y el 28 de junio, dentro de 3 semanas. Silvia Martínez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues los elegidos tendrán unos 7 días para poder alegar ante la Junta Electoral de Zona la causa justificada y documentada que les impida la aceptación del cargo. La Junta resolverá en 5 días y les comunicará su decisión. Ya desde 2011 existe una lista con unos supuestos en los que estaría justificada la excusa de la persona designada. Dentro de ella se pueden distinguir entre causas personales, familiares o profesionales. No figura en la citada lista ningún caso relacionado con tener adquiridos billetes o reservas de alojamientos por motivos vacacionales, pero podría eximir el hecho de sufrir un perjuicio económico importante. En estos casos será necesario presentar toda la documentación y acreditar las circunstancias por las que se pide no estar en la mesa electoral. Por ello, cuanto más información se aporte, pues mucho mejor.
Luego está saber si a esa decisión se podría reclamar. Javier Beltrán es abogado experto en estos temas. Se ha pasado hoy por el Herrera en COPE. Lo importante no es tanto lo que tengas que hacer ese día, sino cómo lo argumentes. Eso sí, dice que es un caos.
Yo creo que esto es un caos. O sea, hay que cruzar los dedos y pensar que el la decisión de la respuesta de la Junta Electoral sea afirmativa a tu petición. Hay que fundamentarlo todo muy bien y muy documentado, sobre todo documento, siempre.
El voto por correo tampoco te exime de la comparecencia en una mesa electoral. Aún así se espera una auténtica avalancha de recursos para evitar tener que presentarse. A todos ellos la Junta Electoral tendrá que responder en unos días. Lo que queda claro es que hay bastantes excusas posibles. Javier recuerda el caso de una clienta.
Una clienta con entradas para ver a ACDC en Sevilla, con un hotel, y que logró en los 7 días que tenía de plazo esa excusa. La Junta Electoral se lo dio como excusa.
Vamos a intentar resolver algunas de estas dudas con Fernando Marín, letrado en Cortes, en excedencia. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Encantado de saludar.
Gracias por atendernos. Preguntas muy concretas, a lo mejor alguna de ellas parece estúpida, pero estoy convencido que mucha gente no las estamos planteando. Una persona que tenga sus vacaciones reservadas, con documentación, con billetes de avión, ¿puede librarse de ir al colegio si le toca?
Pues desgraciadamente no hay seguridad de eso. Como habéis dicho antes, hay una instrucción en el 2011 donde se fijan los criterios de la Junta Electoral Central y, desde luego, como no ha habido nunca un precedente, esa situación no se encuentra. Es una situación que deberá ser resuelta por cada una de las juntas electorales de zona, que son ante las que se presenta la justificación y la petición de que te eximan de esa obligación. Y cada una de ellas pues resolverá en función de sus criterios, todo ello salvo que la Junta Electoral Central intente con antelación fijar un criterio general. Pero en principio, hoy en día, no es motivo suficiente. Lo podrá resolver la Junta Electoral Central, de zona, en función de lo que se alegue. Y hombre, yo creo que la alegación más importante que van a tener en cuenta, yo creo que va a ser la distancia que ya se haya hecho, las circunstancias familiares, el perjuicio económico que supone el anular las vacaciones o el dejar de disfrutarlas para tener esa obligación.
Claro.
Pero hoy en día no hay seguridad.
En cualquier caso, caso por caso.
Exactamente, caso por caso.
Menudo lío.
En este momento no hay seguridad, sí.
Menudo lío. En eventos familiares, se te casa un hijo o un amigo y estás invitado y no es en tu ciudad. ¿Qué pasa?
Un hijo está cubierto por los criterios, ¿eh? Siempre que tienes que justificar que es inaplazable y que te causaría o que te podría causar un perjuicio económico. Desde luego, la boda de un hijo cubre hasta familiares hasta el segundo grado. Por tanto, un hijo siempre, un amigo no. Un amigo pues no está cubierto, desgraciadamente.
Aunque a veces el amigo sea más importante que el hijo.
No te libra nadie.
Ya.
De la boda ni de hacer el regalo.
¿Cómo se reclama? ¿Cómo se acredita lo del perjuicio económico?
Hombre, el perjuicio económico con las condiciones de contratación. Ya. Es decir, en el caso de un viaje tienes unas condiciones de contratación, las condiciones de cancelación, qué consecuencias tiene en caso de que no asistas, etcétera. Ese es el perjuicio económico, uh-huh. ¿No? ¿Cómo se puede acreditar? En el caso de que estés disfrutando las vacaciones en Isla Antilla, pues el apartamento que ya has alquilado, lo que te cuesta venir esos días, etcétera, ¿no? O sea, allí lo más evidente es las condiciones, claro, de contratación.
El que tenga el avión reservado desde hace 15 días y te han convocado las elecciones ayer, pues claramente se puede acoger a esa, sí, reserva. Pero si yo reservo hoy...
Hombre, yo creo, ¿no?, meterse en la cabeza de los jueces que están en la Junta Electoral de Zona, el que reserva hoy tiene menos garantías de que se lo puedan estimar, porque ya conoce la circunstancia y puede decir, oiga, usted ha preorganizado esto para evitarlo, ¿no? Entonces, yo no recomendaría a la gente a reservar ahora con la esperanza de que eso le pueda suponer eximirse de la obligación.
Si la Junta Electoral de Zona no acepta esa alegación, esa queja, esa protesta, ¿se puede recurrir de alguna manera o te aguantas ya?
Se puede recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Es un recurso ordinario, es un recurso contencioso administrativo. Como todos los actos administrativos, son recurribles. Lo que pasa es que hay como dos procedimientos. Uno muy rápido es el procedimiento electoral, que no se aplica a este caso, y otro es el procedimiento ordinario, que es un recurso ante el juzgado de lo contencioso, que tardará 6 meses o un año en tramitarse, y lo único que ocurrirá es que si sufriste perjuicios como consecuencia de la denegación y esa denegación al final es revocada por el juzgado, podrá reclamar responsabilidad patrimonial, ¿no?
Ya, ni que te pediera el dinero. Otra cosa es a ver cuándo te atiende el juzgado tal y como está el tema, pero bueno, eso es otro debate.
Sí, no.
Es otro debate.
Entre 6 meses y un año mínimo, uh-huh, para tener una sentencia.
En el caso de que directamente no acudamos a la mesa, te toca, te haces el tonto. ¿A qué pasa? ¿A qué te enfrentas?
Bueno, pues te enfrentas a una pesadilla. Es un delito castigado con una pena que va de prisión o sustitutiva por multa. Lo normal es por multa. Multa de 3 meses a 24 meses. La multa de 3 meses a 24 meses es un dinero que depende de tu situación económica, que va desde 6 euros a 100 euros al día, por el tiempo que te ponga la multa, más antecedentes penales, etcétera. No es una buena decisión no ir.
Uh-huh. Pues tomamos nota. Muchas gracias por los consejos y por la consulta. Fernando Marín, letrado en las Cortes. Gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Buenas noches. Ya has escuchado a algunas de las personas que se han visto afectadas por esta convocatoria de elecciones generales. Algunos con paquetes de vacaciones que han decidido cancelar o que están barajando esa posibilidad en el caso de que les toque formar parte de una mesa electoral. En el caso de que tengas esa mala suerte, algunas agencias de viaje recomiendan hacerse un seguro. Jordi Martí es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas.
Bueno, si no tienes ningún seguro, dependerá de cada servicio que hayas contratado o según la ley de viajes combinados, lo que contemple según la anulación cuando la hicieras. Pero en todo caso, a pesar de que la norma de la Junta Electoral no lo contempla, pero sí, si tú demuestras que has contratado el viaje con integridad a que te han convocado, presentando alegaciones no debería haber ningún problema para que te eximan de la obligación.
La preocupación se extiende a las agencias de viaje que temen que los comicios puedan llegar a afectar al turismo. Hablamos de que la fecha elegida coincide con uno de los periodos vacacionales más clásicos de los viajeros españoles, que además se une con un puente en 4 comunidades autónomas de España, vamos, ni aposta. Jordi asegura que se hará todo lo posible por devolver el dinero siempre que el cliente justifique su presencia en la mesa electoral.
En todo caso, lo que está claro es que no podemos hacer otra cosa que, como agencias de viaje, uno, prestar nuestro servicio de asesoramiento para ayudar a hacer el pliego para podernos ausentar, y dos, recomendar la contratación de un seguro de viaje, que como es normal siempre hacemos, y que en este caso concreto pues con más motivo, que tampoco no es un importe exagerado y nos garantiza pues el reintegro del viaje.
Mar Soria Ibáñez es profesora del Máster en Comunicación Política de la Universidad Internacional de La Rioja. Mar, profesora, buenas noches.
Buenas noches, querido compañero. Muchísimas gracias por darnos voz a nosotros, ¿no?, los docentes, que estamos también siempre intentando, en este caso, expósito, formar a políticos, y además se puede asegurar que de todas las ideologías y posibles colores. Así que muchísimas gracias por incorporarnos en este tu importantísimo espacio. Gracias.
Gracias a ti, Mar, por atendernos. ¿Crees que habrá muchas personas que... Yo parto de la base de que es una opinión mía, ¿eh?, de que esta fecha electoral del 23 de julio es absolutamente pensada para que haya la menor participación posible por parte de quien la convoca. ¿Crees que habrá mucha gente que pasen de ir a votar, o a lo mejor ocurre lo contrario? ¿Cuál es? Te pido una opinión.
Pues esa es, yo creo, la gran pregunta que tenemos todos los analistas y expertos en estrategia de comunicación política. Pero yo lo que espero y lo que deseo es que este calentamiento previo que hemos tenido estos días, con una tasa de participación en las municipales bastante aceptable, nos anime a votar. Hoy, precisamente, se abre la posibilidad de poder empezar los trámites para poder ejercer el derecho a voto a través de correo, y es súper importante que instituciones públicas, en base a esa responsabilidad que tienen con la ciudadanía, lancen mensajes continuos y continuados de la necesidad de votar, de cómo realizar o de ejercer ese derecho a voto mediante correo, y de explicar los procedimientos. Uh-huh. Porque responsabilidad de instituciones y de partidos la llamada a las urnas. Entonces yo quiero pensar y confiar en que, fíjate, Esposito, creo que podemos tener incluso tasas de participación, ojalá, históricas. Hoy se inicia el voto por correo y esto lo vamos a ver en los próximos días, cuáles son las tasas de reclamo, ¿no?, de este voto, claro, por correo.
Claro. El efecto verano. Claro, nunca se ha votado en plenas vacaciones de verano. La verdad es que para Maquiavelo no tiene precio. ¿Esto puede influir en esa abstención?
Bueno, tenemos dos fechas en nuestra historia en las que sí hubo dos comicios en verano. Una fue en el año 1986, pero la situación fue radicalmente diferente. Unos comicios que se celebraron el 22 de junio y que se anunciaron 5 meses antes, una tasa de participación del 74%. La siguiente situación la tenemos en el año 2016, un 26 de junio, mes y medio antes se disolvieron las Cortes y meses antes se anunció, mes y medio antes también, anteriormente se anunció que se iban a disolver las Cortes, por lo tanto hubo 3 meses para hacer campaña. A mí, en este caso concreto, lo que me genera cierta preocupación, y entiendo que a todos los partidos también, es el cómo poder elaborar de forma express programas adaptados a lo que la ciudadanía necesita y quiere. Este también es un reto, y a ver cómo lo abordan, porque un programa electoral no se crea de la noche a la mañana, no debería a priori, ¿eh? Entendemos, también lo tratamos mucho en el máster, hay un proceso de investigación previa, de conocer a la gente, de encuestarla, de entrevistarla, de conocer cuáles son sus problemas para que tú como partido a priori intentes resolverlos con un programa ad hoc. Entonces, este es el proceso, y con esta historia que tenemos en la que la participación ha sido media, entendemos que podría volver a repetirse si hay una auténtica implicación institucional para una llamada a las urnas.
Ya, pero estás poniendo un futurible que a lo mejor hay que negar la mayor. ¿De verdad crees que quien ha convocado, opinión mía, está, sí, porque, está porque participe el mayor número de gente o todo lo contrario?
Bueno, yo quiero pensar también que los españoles estamos preparados para votar y que, como te comentaba, estas elecciones que justo acabamos de pasar nos van a servir para ejercer el derecho a voto, y que también quiero confiar en que algunos partidos, en base a esa responsabilidad que tienen con sus potenciales votantes, van a hacer una gran campaña de llamada al voto, porque sí, es súper necesaria y también creo que es decisiva para el resultado final. Así que yo quiero ser positiva.
Desde tu experiencia, por lo que has estudiado, ¿es inteligente para unas elecciones en unas fechas como estas? Lo digo, en pleno verano, con 1 de cada 3 de vacaciones, varias comunidades con puente y ya fiestas en un montón de pueblos.
Las fiestas, exactamente. Eso es precisamente uno de los factores, bajo mi punto de vista, más preocupante, más que la movilidad. Porque con la movilidad igual la podemos resolver con el voto por correo, pero las fiestas patronales, el disfrute, ¿no?, de nuestras costumbres, de nuestros territorios, hay que captar muy bien también a esa gente que vuelva al pueblo y que prepare bien su voto antes de volver a su municipio, porque es también a la que hay que captar. Como estrategia, pues yo desconozco si es una llamada a la baja participación, pero como bien comentábamos al principio, está todo por determinar, porque puede suceder justamente lo contrario. Tenemos una ciudadanía española cansada, que tiene sus necesidades. El empleo sigue siendo la principal preocupación y problema de la ciudadanía española, y todos queremos que se resuelva. Uh-huh. Entonces, no ir a votar.
A partir de hoy, profe, lo hemos mencionado varias veces ya, se puede solicitar el voto por correo. ¿Es el voto por correo más importante de nuestra historia de las elecciones, por lo menos de los que tenemos memoria?
Absolutamente, absolutamente. Y confío en que las cifras del voto por correo sean históricas, al igual que la participación. Y también quiero confiar en que se van a hacer buenas campañas para explicarle a la ciudadanía cómo poder ejercer su derecho al voto por correo, porque la mayor parte de nosotros no estamos habituados a realizar este procedimiento. Yo misma lo hice.
Yo nunca.
se me ha olvidado, yo no sé hacerlo. Bueno, pues a partir de hoy ya cualquier ciudadano puede ir a una oficina de correos y solicitar ese voto por correo para iniciar los procedimientos y los trámites a 2 meses de las elecciones. Así que hoy yo creo que es el pistoletazo de salida también.
Pues tomamos nota. Y mañana a correos el que tenga dudas, por si acaso, no nos olvidemos.
Es importantísima la participación en estas elecciones porque es donde realmente nosotros como ciudadanos ejercemos nuestro derecho a voto y nos convertimos en pueblo soberano, en esa democracia que tanto nos ha costado conseguir. Así que es, yo creo, uno de los comicios más importantes de los últimos años.
Mar Soria, profesora del Máster en Comunicación Política de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Gracias por la clase particular, Mar.
Gracias, depósito.
Buenas noches, chao. Hoy hemos hablado de las vacaciones de julio, de las elecciones en julio, de cómo pueden verse afectadas esa cita con las urnas, pues precisamente por la fecha, por el 23 de julio. Si te vas ese mes, recuerda, se puede votar por correo, solicitar ese voto desde ya en tu oficina de correos. Si te toca una mesa electoral y estar de vacaciones, cuidadito, solo podrás eximirte por una causa personal, laboral, familiar y cuando aplazar el viaje suponga un perjuicio económico importante. Ah, y no vale la trampa de sacar los billetes ahora porque la convocatoria es de ayer. Hay que ser Paloma Serrano, buenas noches.
Me río por no llorar.
Buenas noches. Joder, macho. Mensajito de Mutua.
Bueno, de arruinarnos el operario. Bueno, en fin, vamos a hablar de la Mutua. Venga, que estas son buenas noticias, porque a lo mejor te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti. Bueno, pues ya sabes que puedes decirles dos cositas, y son muy fáciles. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, por esta y muchas cosas más. De verdad, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, educación.
Educar es probablemente una de las tareas más decisivas que tenemos como sociedad.
Hablamos de la igualdad, con un punto de vista cristiano, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nosotros lo vemos? Etcétera.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
La realidad que te rodea se puede mirar.
aumento de temperatura hasta límites insospechados. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saluda a Lorenzo Silva, es bueno, pues escritor, columnista, colaborador.
Bueno, ¿cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años cuando sabemos?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El dato adelantado de inflación del mes de mayo baja casi un punto, se sitúa en el 3,2. El abaratamiento de los combustibles y de la energía ha hecho que la tasa general se caiga de manera importante. Todo apunta a que ocurrirá lo mismo con los alimentos. Ojalá. El precio de la cesta de la compra tocó techo en febrero con un aumento de casi el 17%, pero esto no significa que vayamos a notar la bajada en el súper. Lo explica María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Pensamos que la tasa de inflación de los alimentos va a continuar descendiendo, ¿no? Lo que pasa es que eso no significa que los precios vayan a bajar. Simplemente pues que el año pasado crecen a ritmos muy, muy, muy intensos. Entonces este año, como crecen a ritmos menores, pues la tasa de inflación en los alimentos baja, ¿no? Ritmos menores, pero aún así mayores de lo normal, de lo habitual, ¿no?
La referencia de la tasa general ya no nos sirve. Como la inflación es acumulativa, los datos de este año se comparan con los del año pasado, cuando los precios ya estaban disparados por la guerra de Ucrania. Por eso, se espera que a lo largo de estos meses no haya una tendencia clara, sino que la cifra vaya subiendo y bajando. La que sí es más fiable es la subyacente, aquella que excluye alimentos frescos y energía. En mayo baja ligeramente, pero sigue muy alta, en el 6,1%. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo crees que van a evolucionar los precios y, sobre todo, los alimentos, el supermercado?
Bueno, pues si Funcas dice que subiendo y bajando, nosotros no vamos a decir lo contrario, ¿no? En realidad, depende de los precios energéticos. Si siguen cayendo, es verdad que en la comparativa con el año pasado, que teníamos unos precios por las nubes, pues vamos a ver cómo suben menos, ¿no? Pero ¿dónde ves realmente cuánto están bajando los precios de la alimentación elaborada, que al final se compone también de alimentación fresca, que luego tú elaboras, y del resto de productos en la subyacente? ¿Y qué es lo que está sucediendo en la subyacente, que está disparada en el 6,1%? Es verdad que no es un 9, pero es el 6,1%, y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está en que, aunque se controlen los precios energéticos, es verdad que han subido tanto impuestos y el precio de las materias primas, de los fertilizantes, de todos los componentes de la producción, que al final se ha trasladado al precio final del producto.
Hablando de otros componentes de la producción, el agua, en este caso la falta de agua. Hoy hemos conocido que nuestra reserva hídrica está en el 47% a pesar de las lluvias de estos días. Ojalá siga y esperemos. ¿Cuándo vamos a notar el impacto de la sequía en los precios, Pilar?
Bueno, pues depende, ¿no? En el secano lo vamos a notar muchísimo, porque aunque está cayendo mucha agua en muchos sitios, los cultivos de secano dependen de que llueva y no hay suficiente, y además muchas hectáreas se habían dejado de sembrar por el efecto de la sequía previa, ¿no? En el caso del regadío también depende de dos factores fundamentales. El primero, de si hay cortes de agua o no, es decir, depende de la zona de España donde tengas el regadío. Y en segundo lugar, del precio de la luz, porque para que funcione el regadío necesitas impulsarlo con motores eléctricos.
Bruselas ha propuesto prorrogar hasta octubre el veto a las importaciones de grano ucraniano en los 5 países fronterizos: Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. El grano no se queda en estos países, sino que se reparte hacia el resto de Europa. Yo lo vi hace unos días en Rumanía, cómo se mete directamente los barcos cargueros Danubio arriba. ¿Esto es buena noticia?
Bueno, vamos a ver. Fundamentalmente el grano de Ucrania se está yendo a África y muy poco se está quedando en Europa, ¿no? Porque se trata de no hacer dumping de precios. En Ucrania ahora mismo los motivos son obvios, que es la guerra, pero antes de la guerra ya había un control de la cantidad de toneladas que podías comprar por países en Ucrania, efectivamente para que no se viera afectado el precio de la siembra local, ¿no? Ahí es mucho más barata, entre otras cosas porque no tienen la infinidad de impuestos que tenemos en la Unión Europea.
Vamos a por el invitado. Venga. Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es lograr 9 gigavatios de potencia instalada a través del autoconsumo eléctrico en hogares y empresas. De momento hay 5. España va por muy buen camino, al parecer, en la instalación de estos sistemas, gracias, entre otras cosas, a las ayudas. David está a punto de poner placas solares en su casa.
En nuestro caso sí que estamos valorando la adquisición de placas solares en nuestra casa, porque hemos visto que nuestro municipio pues tiene ayudas locales, como la reducción de un 30% del impuesto del IBI. Entonces eso ayuda mucho a que podamos amortizar el precio de las placas, ya que es, como he dicho antes, un 30% durante 5 años.
La tecnología cada vez se desarrolla más rápido, las instalaciones son más baratas y los avances hacen que el autoconsumo sea más asequible para los consumidores.
Además también nos han comentado que están apareciendo nuevas fórmulas en el mercado, como la batería virtual, en la que no necesitas tú tener una batería física en tu casa para almacenar la energía que no uses, sino que hay empresas que se dedican a almacenarla por ti, digámoslo así, y de esta manera sería como si tuviéramos una batería sin tener que asumir todos los costes de lo que supone ahora mismo a día de hoy una batería física.
Hoy hablamos de autoconsumo y de los retos energéticos del futuro con Juan de Dios Bornay. Es CEO de Bornay, una empresa puntera en este tipo de aerogeneradores y energías. Juan de Dios, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Vamos bien en el tema del autoconsumo?
Pues parece ser que sí. Hemos tenido unos años de muchos parones y ahora pues podemos decir que estamos ahí, que estamos haciendo instalaciones y efectivamente vamos bien.
Ahora mismo, claro, cuando hablamos de gigavatios yo me pierdo, no sé qué es eso. ¿Qué porcentaje de gente autoconsume o cuál es la tendencia?
Bueno, pues para hacer un poco referencia, por ejemplo, APA lanzó hace unos meses el estudio de autoconsumo y, por ejemplo, en el año 2022 se realizaron en España en torno a 220.000 instalaciones, lo que supone aproximadamente un gigavatio, más o menos, ¿no? En el sector industrial, por ejemplo, se hicieron en torno a 23.000 instalaciones que supusieron 1,6 gigavatios y, vamos, la suma, estamos hablando de más de 240.000 instalaciones con 2,6 gigavatios instalados en un año.
Pilar.
¿Qué tal, Juan de Dios? Buenas noches. Para quien nos esté escuchando ahora mismo y esté pensando, por ejemplo, en instalar alguna forma de autoconsumo en su vivienda, dos preguntas así muy directas. ¿Cuánto cuesta más o menos una instalación y qué cosas hay que tener en cuenta?
Pues a ver, hay que tener en cuenta la potencia que nosotros consumimos. Estamos hablando de autoconsumo, con lo cual debemos de cuadrar aproximadamente nuestro consumo y nuestra generación. De nada nos sirve estar generando muchísimo más o estar generando por debajo de nuestras necesidades. En cuanto a costes, por ejemplo, estamos hablando de que una instalación de un kilovatio estaríamos en torno a 1.800, 2.000 euros aproximadamente. Y lo que es una instalación tipo para una vivienda, que hablaríamos en torno a 3 kilovatios, estaríamos hablando de 5.000, 5.500 euros para esa vivienda.
Las placas que vemos, Juan de Dios, en un adosado, para entendernos, más o menos tipo, ¿es el segundo caso que has dicho, unos 5.000 euros?
Sí, aproximadamente 5.000 euros.
¿Y en un consumo medio, cuándo lo has compensado?
Pues eso aproximadamente, según los estudios estudios y realidad, estamos generando un ahorro en torno a 340, 350 euros anuales, lo que significa que en torno a 5 años podemos tener amortizada esa instalación.
Uh-huh. Ajá. Y, oye, ¿y cómo ayuda la legislación nacional a que uno pueda tener acceso a colocarse estas placas solares en este caso?
Bueno, hemos pasado, como decía, de unos años bastante malos en los que parecía que todo eran trabas, impuestos, etcétera, a que realmente tengamos una legislación que nos permite hacer ese tipo de instalaciones fácilmente. Cualquiera lo puede hacer simplemente con la necesidad de un instalador autorizado, con su boletín correspondiente y demás, podemos hacer la instalación y es un mero trámite como el que quiere hacer una conexión, una acometida para suministrar energía, es exactamente lo mismo. Todo bastante sencillo.
Hablábamos, apuntaba Pilar, el tema de las placas. Vosotros proponéis combinar aerogeneradores con energía fotovoltaica, con las placas. ¿Eso cómo se hace?
Así es. Nosotros somos especialistas en miniólica, en aerogeneradores, y al fin y al cabo lo que estamos hablando es que combinando las dos tecnologías podemos tener una generación más estable durante el día y la noche o en periodos como invierno-verano. Las dos tecnologías son complementarias, se conectan a un mismo punto, a una misma acometida, y el funcionamiento es muy similar, con la única salvedad de que cuando tenemos horas de sol estamos generando con el sol y el viento suma, es decir, cuando hay viento estamos generando, sumando a esa fotovoltaica si está en las dos generaciones al mismo tiempo, o por ejemplo durante la noche que no tenemos sol, obviamente el aerogenerador si hay viento está generando y está ahorrándonos también en nuestra factura de la luz.
Pregunta estúpida, estoy viendo las placas en mi vecino por ejemplo y el aerogenerador no tiene. ¿Qué es? ¿Un molino en pequeñito? Como los ingenieros de esto me ponéis a caldo por decir la palabra molino, pero para entendernos. Ajá. ¿De estos aerogeneradores que vemos en el campo, pero en pequeñito para el tejado de la casa?
Efectivamente. El aerogenerador, grande o pequeño, al final es una máquina con unas hélices orientada al viento que va a generarnos energía. Los grandes aerogeneradores, los grandes molinos que vemos en el campo, al lado de las carreteras y demás, o encima de los cerros, montañas, etcétera, eso obviamente es para generación de energía a gran escala. En nuestro caso hablamos de un aerogenerador que tendría un diámetro de hélices en torno a 2 metros, mucho más pequeño obviamente, que se puede colocar sobre una torreta encima del tejado, y hablamos de una generación entre 1.5 y 3 kilovatios aproximadamente.
Oye, ¿y esto requiere una mayor inversión? ¿Cuesta más caro?
Ahora mismo sí. La miniólica podemos decir que es una de las tecnologías que menos se ha desarrollado y que menos ha tenido incentivos o ayudas por parte de la administración, y estamos en niveles de inversión prácticamente el doble de lo que estábamos hablando en fotovoltaica. Con lo cual esas amortizaciones también se alargan al doble, a esos 10, 12 años aproximadamente.
¿Cómo visualizas el futuro de estas renovables y sobre todo del autoconsumo, Juan de Dios?
Pues para mí, con los precios que hemos llegado a conseguir y con la demanda actual, cómo se está moviendo todo, es una tecnología que ha venido para quedarse. Ya lo veníamos hablando en años anteriores, que el futuro era renovable. Obviamente ahora lo vemos, no solamente un presente, sino que esto va a mantenerse en el tiempo y que prácticamente todas nuevas construcciones, lo que ya tenemos construido, etcétera, vamos a ir apostando por ese autoconsumo y poder generar nuestra propia energía.
Pues tomamos nota. Juan de Dios Bornay, CEO de Bornay, experto en renovables, autogeneración y autoconsumo. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Buenas noches.
Chao, chao.
A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 51,4% es la cifra que destacamos hoy. Y es que en los 10 años que van entre 2012 y 2022, el precio de la vivienda en alquiler se ha disparado ese 51,4%, mientras que los sueldos solo han subido un 3,4%, lo que dificulta el acceso a este mercado. Y esto es un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo InfoJobs. Acortando periodo, también ha sido significativa la brecha en los últimos 5 años. La subida de los alquileres ha sido el 35,3%, mientras que la de los salarios se ha reducido hasta el 4,6%. apuntando más cifras que demuestran que la brecha entre salarios y precios de la vivienda se ensancha más, decir que en 2022 el precio de alquiler se encareció un 7,4%, en tanto que los salarios descendieron un 0,7%. Una de las razones que da el informe es que el precio del alquiler se ha ido encareciendo a un ritmo frenético en la última década. Y tras la recuperación de la crisis económica en 2014, la vivienda en alquiler se fomentó como principal opción habitacional, lo que ha provocado que la demanda fuese incrementándose frente a una oferta muy escasa. Y mientras el coste del alquiler crece, las cifras demuestran que los salarios no lo hacen al mismo ritmo, lo que obliga a los ciudadanos a tener que realizar un esfuerzo salarial del 43% para pagar su alquiler.
La sospecha de fraude en el voto por correo en algunos municipios, bueno, y no tan sospecha, ha marcado la campaña electoral de las municipales y autonómicas de hace dos días, del 28 de mayo. Al margen de estos casos, nos hemos encontrado con algunas incidencias en los censos, sedes electrónicas y, lo que es mucho peor, algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral. ¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro lo del voto electrónico? ¿Es, cuando menos, fiable? Como cada martes hablamos de tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, con el adelanto de las elecciones generales, si queríamos caldo, toma dos tazas, este tema no va a parar en los próximos meses.
No, sin duda, ¿no? Ya me digo que los hackers van a disfrutar, ¿no? Y así es. Yo creo que pensemos que gran parte de la información y las noticias relacionadas con las campañas electorales están en medios online. Y además, algunas de las gestiones administrativas que podemos hacer, como solicitar el voto por correo o consultar el censo electoral o hacer alguna gestión de nuestros datos personales, se pueden llevar a cabo a través de Internet. Es decir, ahora se reúnen en el lapso de apenas dos meses, tres elecciones importantes, las municipales, autonómicas y generales, como comentabas, y desgraciadamente esta concentración pues supone un efecto llamada para los cibercriminales. Y claro, muchas empresas prevén que hay un gran aluvión de noticias falsas, de campañas de desinformación, aparte de chistes y de phishing, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
¿Y cuáles son los mayores problemas que se han detectado en el 28 de mayo? Bueno, no sé si ha dado tiempo a detectar muchos problemas, pero bueno, de los pues que hayas visto, ¿y a qué nos enfrentamos?
Sí, Pilar, porque la verdad es que se detectaban ya durante la campaña. De hecho, una empresa, una norteamericana llamada Checkpoint, que es un proveedor mundial de soluciones de ciberseguridad, ya alertaba hace unas semanas que en el ámbito político los ciberataques habían crecido un 38%. Es una barbaridad, ¿eh? Y en concreto, los de correo electrónico con temas de política, digo, que llevan ficheros de malware o el propio phishing, el dato es espectacular. La proporción de ataques por correo electrónico ha crecido hasta alcanzar una cifra récord de el 86% de todos los ataques. O sea, entre el correo hispano, la basura, lo mismo. Casi 9 de cada 10 correos que recibimos son basura o intentos de phishing. Es tristísimo. Y claro, las consecuencias son inevitables. En el mundo, fijaros, hay una consecuencia muy, muy clara. Por ejemplo, en el mundo de las empresas. Una pequeña empresa o una mediana empresa recibe un ataque de este tipo cada 11 segundos en el mundo.
Caramba. Claro, el problema está en que estamos mezclando, lógicamente, porque en el fondo no deja de ser un lío y una estafa, el jaleo del voto por correo en Melilla o en Mojácar, que directamente comprar el voto, lo llevo, tal, 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 y voto a lo que yo quiero, con el ataque con los hackers al voto electrónico o hackear directamente la campaña electoral a través de los candidatos, etcétera. ¿Cómo actúan los hackers en estos procesos, Mario?
Bueno, para empezar, es verdad que es cierto que es un escenario perfecto un proceso electoral para los ciberdelincuentes y en general para el activismo digital, es decir, fundamentalmente lo que llaman campañas de hacktivismo, ¿no? De hacker, activismo digital, que crean páginas web fraudulentas de partidos políticos, de las administraciones públicas, y publican muchas fake news. Y como muestra Vale un Botón, fijaros, el Partido Popular durante la campaña denunció la aparición de una página web fake o sea, falsa, de su partido, del Popular, que simulaba su campaña electoral. Y decía algo así como que el PP de la región de Murcia luego le pidió a la Junta Electoral el cierre de esa página porque incumplía la ley, pero es que además lo estaba manipulado el eslogan de cartel que utilizaba López Miras. Y de hecho, lo que pone en el de verdad, que ponía la mayoría necesaria, en esta web ponía la mayoría me cesaría. Un pequeño chistecito, pero la verdad es que desviaba la atención de la gente, ¿no? Y era, pues, era más tonto, pero bueno, también se hablaba en esa página web de hablar de este hombre como tránsfuga y que se pedía que no se votara al PP, una serie de cosas, o sea que meten ruido. Yeah.
Además de la desinformación y de las fake news, Mario, también corremos el riesgo de que nos roben nuestros datos o nos secuestren nuestros dispositivos. A ver, explícanos esto.
Que es la segunda, que además es la de siempre, o sea, ya que estamos metiendo ruido, porque ¿por qué no intentamos robar datos también, no? Y es así. Es verdad que aunque el mayor daño se pueda producir con la erosión de la estabilidad de los estados y las instituciones, ya vimos la polémica que hubo con las elecciones de Trump y con Rusia, ¿no? Bueno, al final es una oportunidad como una más de los hackers para aprovechar las gestiones digitales que hacemos, si nos asustamos porque no aparecemos en el censo, porque hemos recibido un mail de estos falsos, y bueno, pues es el momento de suplantar las webs de las administraciones públicas, como ya hacen en otras ocasiones, robar nuestros datos, y lo que sería muchísimo peor, que hoy no ocurre porque no existe, ya que sería suplantar nuestro voto, que sería algo gravísimo.
Medidas que se están tomando contra esto. Escucha lo que comenta José Antonio Rubio, experto en ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos.
Cuando hablamos de las ciberamenazas, los ciberataques, donde una posible vertical serían las fake news, sí que tenemos bastantes iniciativas o algunas iniciativas interesantes, pero es cierto que todavía no acaban de implantarse al 100%. Una muy básica es el Esquema Nacional de Seguridad. Básicamente aquí el Centro Nacional de Inteligencia, a través del CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, está buscando que las administraciones públicas tengan un mínimo de seguridad.
Un mínimo de seguridad. Las empresas van muy por delante del sector público en esto de la seguridad informática, Mario, por tu experiencia.
Sí, sin duda. Por mi experiencia, yo lo veo, por ejemplo, decirte algo, la banca. Todos entramos por internet, hacemos transferencia. Los estándares de seguridad que tienen que cumplir las grandes empresas, la del IBEX 35, es muchísimo más alta que hoy la administración pública. Y ya está mal que por el COVID una cosa no funcione bien, pero cuando hablamos de unas elecciones, pues sí, como dices, todos los expertos están de acuerdo que tienen más seguridad por hoy el ámbito privado, ¿no? Y claro, las medidas que hay para prever o para prevenir este tipo de problemas, este tipo de incidentes de ciberseguridad, sobre todo las campañas de desinformación, todavía son muy escasas. De hecho, fijaros, todos los expertos coinciden que las medidas que se están tomando en estas elecciones del 28M son las mismas que se tomaron en las últimas elecciones generales del 2019. O sea que todavía vamos un poquito por detrás y seguimos con los sospechosos habituales, como Rusia, que siguen avanzando y cada vez utilizan más tecnología.
Pero hay iniciativas a nivel europeo, Mario, para poder luchar y prevenir contra este tipo de ataques. No será por dinero. Mira los fondos.
No, ni por legislación, ni por escribir papelitos. Eso, sin duda. Y de hecho, sí, la hay. De aquí, de hecho, en España, desde el Departamento de Seguridad Nacional, que depende, creo recordar que es del Ministerio de Presidencia.
Que es Moncloa, pues, directamente.
O de Moncloa, ¿no? Uh-huh. De Presidencia directamente. Pues en coordinación con la Unión Europea se ha lanzado precisamente un estudio de iniciativa público-privada que se llama algo así como lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional, propuestas de la sociedad civil, y en el que se recogen muchas propuestas y muchas ideas para poder tratar estas amenazas y poder aprender a rechazar este tipo de ataques. Ahora, también es verdad que no olvidemos que el objetivo principal de los hackers es afectar a los procesos electorales, pero para minar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y fomentar de manera bastante preocupante la polarización, la fragmentación social, o sea, cosas que no vemos que pasen por aquí, o sea, para que creo que desgraciadamente están teniendo algo de éxito, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea un estudio teórico, yo creo que vendría bien que nos lo leyéramos para poder desarrollar nuestras habilidades digitales y nuestro entendimiento y nuestro sentido crítico ante estos problemas.
Yo, en fin, por esto soy un poco puñetero. Esto de la Dirección de Seguridad Nacional y tal de Moncloa, no tienen que irse muy lejos para buscar quién cuenta mentiras y fake news, ¿eh? Digo, con salir de donde están y irse al edificio de al lado, A lo mejor encuentra uno que... Pero en fin, bueno, no sé. Ahí lo dejo.
En sus propias web ya encuentra alguna cosita.
Ahí lo dejo. No, no, sin web. Ir al edificio Aloy y preguntar. Hola, buenas. ¿Esto quién lo ha contado? ¿Esto quién lo ha contado? Hablando de habilidades digitales, que no son las mías, vamos a hablar del voto electrónico. Por un lado, no, o sea, es un Harry que te pasas, lo del voto por correo. Imagínate el electrónico. Por un lado, resolvería problemas, es verdad, pero claro, por otro, ¿qué pasa?
Bueno, a ver, yo creo que cuando hablamos de cualquier sistema crítico basado en tecnología, tenemos que partir de una base siempre, sea de lo que hablemos, da igual. No hay ningún sistema informático que sea 100% invulnerable a los ataques o fallos técnicos o humanos. Eso es así, eso es un axioma de entrada. Así que es muy posible, es verdad, que a la larga las ventajas del voto electrónico sean más que los inconvenientes. Pero también hay que pensarse muy bien cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a generar esas garantías suficientes. Bueno, pues no sé, utilizando certificados digitales que ya sabemos y tenemos, utilizando tecnologías como la blockchain, que se ha hablado tanto. Bueno, se podrían mejorar mucho los procesos electorales. Mayor participación, facilidad de voto para los residentes en el extranjero, mayor eficiencia para el recuento y control y publicación de los datos, porque estarían mucho más controlados, y un considerable ahorro económico, eso sin duda, ¿no?
Pero para eso habría que cambiar la ley, ¿no? La ley electoral, digo.
Claro, es que ahí hasta ahora he dicho las cosas bonitas. Efectivamente, sería necesario equiparar el voto electrónico al de papel. Además, yo creo que también hay otros factores que también serían complejos de resolver. Por ejemplo, a ver, en general lo estábamos hablando antes, la política es un generador continuo de desconfianza en la sociedad, y el voto electrónico y la tecnología más, o sea, acrecentaría este sentimiento de desconfianza, con lo cual tendríamos que hacer cosas para evitar los hackeos y evitar la desconfianza. Por lo tanto, habría una inversión tecnológica muy grande, soportar los dos modelos, papel y digital, y un tema, para mí, es uno de los más importantes, es el reputacional. Un país no se puede permitir el coste de un error en el sistema electrónico. Sería inasumible. O sea, el Estado no se puede arriesgar a comprometer la confianza o la deslegitimación de un gobierno por un proceso clave como es la votación, ¿no? La democracia.
Al margen de los retos políticos y técnicos, Mario, ¿estamos preparados para usar un sistema de voto electrónico?
Bueno, yo creo que hayas dado en el clavo, ¿no? Aparte de todos los pros y contras tecnológicos y si es fiable o viable, más allá de los ciberriesgos también, que están ahí y van a ser cada vez mayores, lo tenemos que plantear, es si dar este paso hoy por hoy se puede suponer un factor más de exclusión social. Fijaros lo que digo, ya no,
lo que faltaba.
Ya nos cuesta, cuando nos hablan del certificado digital o de las sedes electrónicas para pedir el paro o pedir cita para la vacuna o cualquier cosa, pues imaginaros también incluir en la democracia pues la votación de una forma electrónica. Es que podemos dejar a gente fuera por falta de competencias digitales. Yo creo que precisamente por eso este voto electrónico en el corto plazo no es viable. Creo que, en mi opinión, sí debemos ir hacia ese camino, hacia ese escenario, aunque hay que mejorar, como he dicho, muchas cosas, las infraestructuras, hacerlas más seguras, más fáciles de utilizar, e invertir mucho en formación, no solo en habilidades digitales, sino también en ese sentido crítico y de discernimiento que hablábamos del mundo digital, pero es el futuro, pero yo creo, precisamente ahora, sería un problema.
Pues tomamos nota y, en fin, el futuro es inexorable, pero efectivamente lo que nos faltaba. Mario, como siempre, gracias.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Pilarín.
Hasta luego.
Mañana más.
Chao.
Gracias, chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el Sevilla se mete en otro final. ¿Otro final? Sí, otro final de la Europa League.
Próximo objetivo de Mendilibar, vencer a la Roma de Mourinho.
El Sevilla vuelve a hacer historia.
¿Esta final era para nosotros? ¿Otra vez? Sí, otra vez.
Y ahora busca su séptima Europa League.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar.
Este miércoles desde las 8:15 de la tarde, la final en COPE. Sevilla-Roma.
Espectacular la estampa, la imagen.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros, 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en ctelem.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo. 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.